Los cuentistas ya están. Pregunto.
Oye, pues estaremos pendientes de lo que pase el lunes, ¿no? Vamos a ver lo que pasa el lunes y en esa reunión de la FECA y con Fernando Clavijo a ver qué dicen los presidentes.
Pero es que lo que apunta Almudena no es un dato menor, porque es que al final resulta que esto de la triple paridad fue, digamos, una propuesta del gobernador de Arkansas, porque inicialmente se lo atribuyeron a Casimiro Curbelo. Después se dijo
Casimiro
Curbelo a que él le pusiera
Casimiro
voz.
Casimiro reconoce la autoría y además lo defiende a...
estamos hablando de unos términos, se reconoce la autoría.
Sí, claro, porque es que como una no está dentro de las reuniones, pues tiene que creer a la gente que cuenta lo que hay en las reuniones, pero Casimiro Curbelo se atribuyó la autoría. Luego sí repartió después la autoría con el apoyo explícito y sólido del presidente del Cabildo de Tenerife. Y después se asumió por parte de todos los cabildos, salvo el de Antonio Morales. Lo que pasa que, la verdad que a mí lo que me sorprende desde el inicio de todo esto es que alguien haya puesto sobre la mesa un criterio que es estrictamente electoral, que además está bastante cuestionado como criterio de reparto económico.
A mí es que me parece...
sin entrar en la solidaridad con las islas no capitalinas,
lo repetiré,
eso no tiene nada que ver.
A mí es que me parece... Eso sí que es vieja política. O sea, la triple paridad a mí me parece que es, eso sí, una expresión, no desde luego la máxima, de la vieja política.
Yo no sé si es de la vieja, de la nueva, porque ya con los meses que llevo haciendo información parlamentaria no sé exactamente dónde está la vieja y la nueva política. Pero sé que la triple paridad es un criterio para repartir escaños, no para repartir millones. O sea, eso lo tengo muy claro.
Para repartir escaños y que, por ejemplo, Ciudadanos con 50 y pico mil votos...
Sí, por eso. Pero es un criterio para repartir escaños, no es nada más.
Bueno, vamos a salir de dudas y vamos a, por lo menos, a tener una opinión de qué puede pasar el lunes en esa reunión de la FECAI con el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Casimiro Curbelo es el presidente del Cabildo de La Gomera. Casimiro Curbelo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué se va a pedir por parte de los cabildos en esa reunión del próximo lunes, presidente?
Bueno, yo creo que independientemente de que haya nuevos criterios, los cabildos canarios ya se pronunciaron. Se pronunciaron con un acuerdo mayoritario, lo apoyaron 6 de los 7 cabildos canarios. Y ahí es verdad que se barajó un criterio, que es el de la triple paridad, con un nuevo criterio sumado a la triple paridad, que era el de el número de desempleados de las islas, ¿no? Yo creo que el problema de la triple paridad, por lo que yo he venido observando, es más un problema de nombres que de contenidos, aunque son discutibles también. Y digo que es un problema de nombres porque cuando algunos partidos le hablan de la triple paridad, pues no les gusta o se irritan o yo qué sé. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que hay criterios, ¿no?, nuevos que se pueden barajar en el Consejo Asesor. Hay nuevos criterios que se están formulando. El propio presidente del gobierno en el pleno del Parlamento último dijo o habló de 3 criterios: infraestructuras estratégicas para crear empleo, dinamizar la economía, el criterio del número de desempleados, y habló también del I+D+I, el conocimiento, ¿no?
Sí, pero no nos encaja demasiado esto de presentar proyectos. Entiendo yo que habrá un mínimo por cada isla y un tope también, ¿no?
Hombre, tiene que haber un criterio para la compensación o para la distribución de los recursos por isla. A mí no me gusta el término distribución, yo hablaría más de compensación, porque en definitiva aquí el fondo del asunto es realmente están dispuestos aquellos partidos políticos a trabajar por la compensación y el déficit estructural que hoy tiene la doble insularidad y por tanto las islas menores. Esa es una primera cuestión, y tendrán que dar respuesta aquellos que ven en el criterio demográfico y en la calculadora de número de habitantes para determinar la inversión, tienen que definir su posición, y aquí pues se requiere también un poquitín de solidaridad y ver que las islas menores tienen dificultades, ¿no? Uh-huh. Pero finalmente yo estoy convencido que se llegará a un acuerdo. Yo estoy convencido que se llegará a un acuerdo porque va a prevalecer de la intervención del presidente del gobierno. Se dedujo claramente que va a posibilitar el reducir esa brecha que separa el coste de vida en las Islas Grandes y en las Islas Menores. Yo creo que eso es una cuestión que quedó clara en su exposición.
Sí.
Y ahora, a partir de este momento, lo que hace falta es definir el criterio final y hablar de proyectos estratégicos en las islas, porque yo creo que todos no deben caber, pero sí la inmensa mayoría, todos aquellos que sean capaces de orientar un nuevo modelo de desarrollo económico, fortalecer aquel que la isla tenga ya y que sea el adecuado. En fin, yo creo que esto es la clave, ¿no?
Me acompañan dos compañeros, está con nosotros Jaime Pérez Llombé y Almudena Sánchez. Almudena, ¿alguna pregunta para Casimiro Curbelo?
Sí, buenos días.
Hola, buenos días.
Usted en este pleno del Parlamento llegó a decir que renuncia incluso a la triple paridad. No sé si lo decía realmente en serio o ya un poco fruto del hartazgo de esta discusión. Y en cualquier caso, señor Curbelo, ¿qué pasa? ¿Que en todos estos años de autonomía nunca se ha incluido el criterio de la solidaridad? Porque bueno, que yo sepa, las Islas Nueva Capitalinas tampoco han salido nada mal paradas, ¿no?
Bien, dos cuestiones. En primer lugar, ayer el propio presidente de la FECAI defendía el criterio de la triple paridad, que fue el último acordado. Yo dije que estaba dispuesto a renunciar porque yo sé que lo que irrita más a aquellos que están en contra no es tanto el contenido económico, sino la fórmula de perpetuación de la representación de la por circunscripción electoral. Eso es lo que creo, es lo que yo percibo. Por tanto, yo voy a seguir defendiendo un criterio que favorezca a las islas menores. Claro que hasta aquí se han tenido algún criterio para repartir recursos o compensar a las islas menores. Por ejemplo, el criterio REF, que a mí me parece un criterio injusto. El 87.5% es criterio demográfico, el 2% superficie.
Señor Curbelo,
sí.
Si le parece injusto el criterio REF, ¿por qué usted, que tiene ahora un grupo parlamentario, no propone la modificación de la ley?
Pero si yo no estoy, yo no propongo la modificación de la ley, porque el criterio REF podemos convivir con él. Ahora, lo que no podemos convivir es un criterio REF que sea la calculadora para todo. Y si ahora hay de forma excepcional un...
Usted también no utiliza la calculadora, ¿no?
Bueno, pero yo utilizo la calculadora que tiene más lógica. Mire, le voy a poner, por ejemplo...
Bueno.
Le voy a decir la calculadora que tiene más lógica. Un estudiante que vive en Alojera, en el municipio de Vallehermoso, tiene que trasladarse en su coche particular, en guagua, para llegar a San Sebastián. Y San Sebastián tiene que ponerle nuevamente combustible a su vehículo y comprar el billete para ir a Santa Cruz a través de la autopista, porque si no tendría que ir por avión. Allí tendría que hospedarse, buscar una residencia o buscar un piso para vivir o compartir con otros. Y a partir de ahí, ese es un estudiante que vive en una isla menor. En una isla mayor, ¿tiene algunas dificultades? Indudablemente, pero son menores. Lo propio ocurre con un enfermo de una isla menor. O sea, esto no es demagogia, esto es simplemente decir, miren ustedes, porque yo dije en la última sesión plenaria, miren, si ustedes quieren cambiar la representación por circunscripción electoral, al menos pónganos en pie de igualdad primero a los servicios que se prestan en cualquier isla. Porque no, lo que no es entendible es que desde Canarias hablemos de región ultraperiférica respecto de Madrid, que es real, la lejanía, los sobrecostes, pero que después en Canarias nos olvidemos de eso. ¿Qué queremos? ¿Una Canarias de una única velocidad o una Canarias de dos velocidades? Esa es la cuestión. Y mire, y esto no es demagógico. Si ustedes, Almudena, estoy seguro que conocen La Gomera, El Hierro, La Palma.
No, yo sí conozco las islas no capitalinas, señor Curbelo,
claro.
pero vamos a ver, yo insisto, problemas hay en todas las islas. Problemas más característicos de las islas no capitalinas y problemas característicos de las islas capitalinas.
Indudablemente.
Claro, pero usted reduce el debate a favor de las islas no capitalinas o en contra de las islas no capitalinas.
No, yo no reduzco el debate en contra. No se me ha entendido bien. Yo nunca reduzco el debate en contra de, sino que el global se tenga en consideración para ver aquellos que hoy tienen más necesidad, porque lo justo no es dar más al que más tiene, sino dar más al que menos tiene, más dificultades
tiene hoy.
Pero
hasta ahora, incluso en el proyecto de ley de presupuestos, hasta ahora, señor Curbelo, las inversiones que se hacen a nivel autonómico tienen bastante en cuenta las islas no capitalinas. Es lo único que le digo.
¿Sabe cuánto tiene
si
de
quiere,
déficit
si quiere
en el convenio de carretera
supongo...
solo en el convenio de carretera, la isla de La Gomera, 70 millones. Ayer decía en tono irónico que no estamos animados para hablar del nuevo convenio de carretera. Oiga, cuando ustedes han incumplido en el 70% el anterior y me vienen a hablar ahora de nuevas infraestructuras para el nuevo convenio. No, miren, tengan un poco de lógica y de racionalidad. No, el debate que yo planteo no es un debate que excluye a nadie, sino que integra a todos para caminar en una única velocidad. Lo que no puede ser es que con el argumento demográfico, mire, el crecimiento demográfico trae inversión, más crecimiento, más inversión, y por esa teoría, si nos quitan la representación política por circunscripción que hoy tienen las islas menores, al final se quedan desiertas, porque es más cómodo que nos lleven a los herreños que viven en la isla del Hierro hoy. Bueno, el último dato que tenía son 10.000, es muy fácil llevarlos a la periferia de cualquier ciudad y los mantienen allí, o a los homeros, a los 21 homeros, y que se queden en las islas para que sean un lugar de visita en excursiones de las islas grandes. Si eso es lo que quieren, que se diga también.
Señor
pero
Romero,
no es
una
racional.
Es una visión un poquito apocalíptica la que está usted haciendo, ¿eh?
No es una visión apocalíptica, esa es una visión que puede ser real. Mire, La Gomera tuvo 29.000 habitantes, hoy tiene 21, 29.000 habitantes en el año 30 del siglo pasado, hoy tiene 21, llegó a tener 15.000, y puede decrecer. Mire, si las islas menores, seamos prácticos y realistas, si las islas menores no tuvieran hoy la representación política que tienen, ni las escuchaban, ni las atendían. Y es verdad que Canarias sería absurdo, porque Canarias es una comunidad fraccionada en islas. La condición de insularidad condiciona mucho. Y desde luego, claro que algo han atendido a las islas, claro que han mejorado las islas, pero no solo las islas pequeñas, las grandes.
Claro.
Es decir,
señor,
la incorporación a Europa y la modernidad ha llegado, pero oye, todavía no.
Claro.
No tenemos los mismos servicios.
Volviendo al principio de la conversación, señor Curbelo, y pensando ya en la reunión del próximo lunes, digamos que la petición de la triple paridad sigue latente, aunque le pongamos otro nombre.
Bueno, yo insisto, efectivamente, pero no porque lo diga yo, sino que ayer mismo todos lo comprobaron, que en la reunión de cabildos del Parlamento Regional el presidente de la FECAI habló de la triple paridad, no fui yo. Y yo inclusive yo estoy dispuesto a no hablar de la triple paridad, no a renunciar a la representación que hoy tienen las islas menores, que eso, ese es otro debate. Pero para salir de ese plan de inversión estratégica que pretenden para Canarias con élite, yo estoy dispuesto a no hablar, si quieren, de la triple paridad, pero no estoy dispuesto a renunciar tampoco a la compensación como consecuencia de los sobrecostos que tienen hoy los ciudadanos que viven en las islas menores.
Muy bien. Se entiende perfectamente, y además le agradecemos que haya atendido la llamada a la cadena COPE para aclararlo ya con vistas a esa reunión del próximo lunes. Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, gracias por atendernos, un saludo y buen día.
Muchísimas gracias, muy buenos días.
Bueno, pues queda clarito, ¿no? Lo llamaremos de otra forma, compensación. Fíjate la evolución que ha tenido esto, ¿eh? Porque empezamos con reparto, después nos aclaró Rosa Dávila que era distribución,
distribución,
y ahora ya vamos por compensación.
Lo siguiente, no sé si será el próximo lunes o el otro, será descompresión. Y así, no,
a mí lo que me gustó fue lo de
la
calculadora, esa es otra clave interesante, la calculadora más lógica es la mía, ¿no? Esa calculadora que es científica...
Una declaración de principios, y desde luego, pensando en el próximo lunes, se ve que en las próximas 72 horas se van a concentrar en buscar otro nombre para la triple paridad. Con lo cual, yo no sé si vía WhatsApp abrir...
Sugerencia
bueno, para ver cómo llamamos a la triple paridad, si la llamamos Nicolás, si lo llamamos, no sé...
La lechera.
Es tremendo.
Bueno, hoy todos los periódicos abren con esta foto, ¿no? El monolito de Franco caído, o parcialmente caído, 79 años después. Recordemos que ese monolito pues recordaba la reunión que mantuvieron el 17 de junio de 1936 un grupo de oficiales y el entonces comandante general de Canarias, Francisco Franco, para ultimar el golpe militar que después derivó en la guerra civil y en la dictadura, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes, Jaime?
Vamos a ver, aunque es un asunto menor, y recalco que es un asunto menor, sí que me ha llamado la atención que creo que se procedió sin demasiado anuncio informativo.
por si acaso.
He visto. No, no, vamos a ver, es que no lo sé, es decir, lo digo.
Sí, fue.
Pero hubo cámaras de televisión, fotos, etcétera.
Ah, bueno.
Fotos hay, porque ya, no, las estamos viendo.
Yo no estuve. Pero. Pero
o sea,
pero
se sí dijo que se iba a tirar, pero.
Sí, hombre, antes del verano.
No, sí, pero.
Pero no, lo que dice Jaime, mañana lo vamos a tirar,
¿no? Porque no es, digamos, un impacto menor, es decir, por lo que simboliza, porque efectivamente se iba muchos años esperando por esto, etcétera. Insisto, esto es un asunto casi internos, ¿no? Es decir, me resulta raro porque hasta donde sé, pues tampoco se avisó demasiado. Pero bueno, insisto, será un asunto minúsculo al lado de lo que realmente es el debate. A partir de ahí, yo es que en este tipo de cuestiones estoy más en que se multipliquen esfuerzos en recordar como realmente se debe recordar a la otra parte, a los que durante muchísimos años han sido silenciados, en ayudar a quienes no solo perdieron a los familiares, sino que además por el camino perdieron también la memoria de sus familiares. Es decir, más en construir que en destruir. Que no digo que esté o no de acuerdo con en quitar ese monolito o el de más allá. Creo que más importante que eso, más relevante, es ayudar a recuperar la memoria, más que a destruir cosas,
¿no? Modena.
Hasta donde sé, es el cumplimiento de una ley de memoria histórica, con lo cual, en mi opinión, o yo no tengo nada que discutir, es el cumplimiento de una ley y que se cumpla la ley, porque hay un montón de leyes que no se cumplen, así que entre ellas la propia de la memoria histórica.
Por esto
histórica.
Digo, es decir, que no es una cuestión de que me parezca bien o mal, es decir, es que parto de otra premisa, es decir, creo que lo verdaderamente relevante, más que destruir, más que subir con una pala y tirar esto o lo demás allá, es volcarse en recuperar la memoria de los que además de desaparecer, desaparecieron por segunda vez por desmemoria.
Jaime, pero yo no creo que sea nada excluyente, o sea, se pueden hacer varias cosas.
No, si no digo una cosa excluye a la otra.
Claro, se pueden hacer varias cosas. Sí. De hecho, las cosas que están recogidas en la ley no se cumplen. Muchas de esas cosas que están recogidas en la ley no se cumplen. Entonces, bueno, pues que empiecen a cumplirse.
Porque además monumentos similares hay en las ciudades.
Claro, pero en cualquier caso, a mí me gustaría también ir un poco más allá. Y ahora que en estas semanas con el tema desgraciado de los atentados de París, casi no hay español que diga, los franceses pueden colgar una bandera de su país sin que pase nada, nosotros tenemos un grave problema como país. Y no podemos caminar sin resolver el grave problema que tenemos, que es el lastre de una guerra civil que todavía no se ha asumido, ni por una parte ni por la otra.
Dice aquí en nuestro WhatsApp un gomero, dice, a mí me cuesta ir al Hospital de la Candelaria, 72 euros el pasaje, 25 euros taxi, la vuelta otros 20 euros y perder un día de trabajo. ¿Cuánto le cuesta a un tinerfeño ir al Hospital de la Candelaria?
Vamos a ver, es que nadie está negando, o creo que no se ha negado, la dificultad o las dificultades a las que se enfrentan, no ya en La Gomera, que también, en El Hierro o en Lanzarote o en Fuerteventura. Pero una cosa es cuidar y atender y dar respuesta a las Islas Menores, y otra cosa es que, entre una cosa y la de más allá, se acabe penalizando también vivir en una isla mayor.
Dice otro oyente, este es de La Palma, dice, desde La Palma, promotora y defensa de la paridad, estamos totalmente de acuerdo con el señor Curbelo.
A ver si Curbelo se va a presentar en La Palma también.
De todas maneras, eso es como vivir en una gran ciudad, que tienes los servicios propios de una gran ciudad o que tienes las desventajas de una gran ciudad, y vivir en un núcleo urbano aislado o con problemas de movilidad.
Con los precios de la gran ciudad, con los problemas de movilidad.
Claro,
de
es decir, es que es los entornos no se pueden tampoco cambiar demasiado.
No hay sitio perfecto. Allí donde se viva hay cosas a favor y cosas en contra.
Podemos pretender que cada uno tenga un gran colegio, tenga un gran centro de salud a la puerta de su casa. Es decir, habrá que levantar un poquito la mirada. Yo no digo que a las islas no capitalinas no se les dé ni agua, ni por supuesto que no. O sea, todo el mundo tiene derecho a vivir con los mismos servicios. Pero uno tiene también que ser consciente de dónde vive y claro, tiene que elegir dónde vive.
Por compensar, otro oyente dice, buenos días, lo que nunca podré entender es que un señor de La Gomera tenga los gastos del entierro pagados, mientras que en Gran Canaria hay desempleados sin acceso a planes de empleo. La solidaridad está muy bien cuando te sobra el dinero.
Eso son decisiones políticas.
Y otro oyente dice, parece mentira que aún estemos hablando de algo que pasó hace 80 años. Si queremos ser europeos, hay que empezar a sentirnos orgullosos de nuestra bandera y de nuestro himno. Eso es más complicado. Somos capaces, a lo mejor, de poner antes la bandera de Francia en nuestro WhatsApp que a lo mejor la bandera española, ¿no? Y habrá que hacer un análisis sociológico de por qué se hace eso, pero ¿cuántas personas han puesto estos días la bandera de Francia en su WhatsApp?
Pero es que realmente nuestros símbolos los tenemos como tales. Porque yo insisto, creo que este país tiene un grave, gravísimo problema.
En cualquier caso, creo que no es el contexto adecuado poner sobre la mesa este asunto, no lo digo por parte nuestra, evidentemente, sino en términos generales, en semanas electorales, porque lo distorsiona todo. Y todo se vuelve mucho más, o bastante más visceral. Es decir, esto yo creo que son debates, reitero, que no es por el hecho de lo que lo hayamos sacado nosotros en esta mesa, son debates para después de las elecciones, no para inmediatamente antes de las elecciones, porque al final se usa y abusa de este tipo de cosas.
¿Qué va a pasar con la lechera, Almudena? Porque eso me ha dejado preocupado a mí, ¿eh?
Yo prefiero contar cuentos.
Es que para Jaime González Cejas todo depende de esta mujer.
Pues yo no sé quién va a ganar las elecciones, pero espero que la próxima ministra de Fomento sea la lechera. A ver si avanzamos.
Bueno, señores, les deseo a los dos un feliz fin de semana, que lo pasen bien, y gracias por estar este ratito de tiempo de análisis aquí en los micrófonos
buen
de COPE.
Buen fin de semana.
Gracias.
Gracias Jaime, gracias Almudena, compañera de Canarias 7, que ha estado también con nosotros en nuestro tiempo de análisis, 8 y 21 minutos, una pausa y seguimos.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
¿Pensando en celebrar tu cena de empresa o evento para estas fiestas? Casa del Vino Restaurante te ofrece un entorno único con una gran oferta gastronómica. Sorprende a tus invitados con diferentes espacios exclusivos. Casa del Vino Restaurante en el Sausal. Información y reservas en el 922-563886 o en restaurantecasadelvino@pasteleriadias.com.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es Confianza Mutua. Mutua Tinerfeña.
Egatesa llevamos más de 30 años trabajando para que la carne que llega a tu mesa sea de la mejor calidad y con la máxima seguridad alimentaria. Más de 30 años apostando por nuestra tierra, por Canarias. Egatesa, carnes de confianza. Este sábado 28 de noviembre vive con Cadena 100 la noche en blanco en La Laguna. Te esperamos en la Plaza de la Concepción para disfrutar contigo de los grandes éxitos de la música disco de los 80 con Soraya. Cadena 100, la mejor variedad musical.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Estamos con una ultimísima hora.
Seguramente no hay mejor noticia posible.
Y tenemos también una última hora
en información.
En cualquier momento podía saltar la noticia y hasta.
Y tenemos una última hora.
Y una última hora más que nos lleva hasta París.
COPE.
Hay
estar informado.
Un año más, la dulzura de estas fiestas es cosa de Pastelería Díaz. Desde los dulces más tradicionales hasta los sabores más sorprendentes con la calidad y garantía del sello Pastelería Díaz. Conoce sus deliciosas especialidades navideñas, dulces y saladas en su red de tiendas y franquicias o en pasteleriadíaz.com. Dulces fiestas con Pastelería Díaz.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Adán Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale.
Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
Colaboran San Juan Dentistas y Mesón Castellano en el Sur. Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
8:24, a esta hora de la mañana siempre nos visitan Juan Francisco Cruz. Buenos días, Juan Francisco.
Buenos días.
Y Guillermo García, ¿cómo estás, Guillermo?
¿Qué tal, Mayer? Buenos días, muy bien.
En este Black Friday.
Bueno, y la viñeta de Padilla juega con lo del Black Friday, sí. Y dice, derriban el monolito que homenajeaba a Franco en Tenerife. Black Franco.
Pues mira, pues sí, fue un Black Franco hoy también.
Pero lo que pasa, fíjate, yo creo que suena mejor en inglés que en español, ¿no? Porque lo de viernes negro.
Viernes negro, sí, viernes negro.
Viernes negro suena como horroroso.
Sí, como, no sé, como a muerte, ¿no? Algo así, efectivamente.
Yo no sé cómo le suena a los ingleses, pero es que en castellano.
¿Verdad? A Black Friday le suena, pero bueno.
Como es una de estas costumbres anglosajonas que hemos importado sin saber muy bien por qué ni qué significa, quiere decir, o sea, ni estando en nuestro acervo cultural ni tradicional, pues bueno, pues, ¿qué quieres que te diga?
Vamos a celebrar, Juanfran.
A celebrar.
Este viernes negro, es que suena horroroso.
Sí, sí. La verdad que sí.
¿Por dónde cogerlo?
Pero bueno, en fin.
Entonces, vamos a Halloween, ahora hay que buscarlo.
¿Se van a ir de compras hoy? ¿Van a aprovechar los descuentos de Black Friday? ¿O?
Algo miraremos, ¿no? A ver qué. Sí.
¿Para qué nos vamos a engañar?
¿Para qué nos vamos a engañar? Algo miraremos, pero vamos.
Guillermo llegante siempre.
¿Qué te hace falta? ¿Una camisita o una corbatita?
Yo soy más de la tecnología, a ver si me cae un.
¿Qué?
Una tele de pantalla plana a mitad de precio, no lo creo, pero bueno.
Bueno, algo encontrarás.
Algo encontraremos. Voy a saber.
Bueno, Guillermo, ¿y en la prensa qué vemos hoy?
Pues,
Monolito, ¿no?
Sí, Monolito, es la imagen del día, Mayer, en 4 de los 5 periódicos canarios exportados, incluso también hoy en la provincia también lo vemos, ¿no? Con diferentes titulares. Justamente en la provincia leemos, por ejemplo, Franco cae en la esperanza 79 años después. Hombre, es un derribo muy. ¿Sabes a qué me recuerda? La estatua aquella de Saddam Hussein cuando cayó en Irak, salvando las distancias, evidentemente, pero las fotos que vemos son un poco parecidas, ¿no? De ese monolito por los suelos. Franco deja las raíces 79 años después. Leemos en la opinión, el monumento a Franco de las raíces reducido a escombros, que servirán de relleno para cunetas. Esto de las cunetas tiene su sentido,
pero,
¿no?
Aquí la historia se pone de una parte, o se pone de dos, o la historia no se ha vivido, o cronológicamente no ha pasado nada.
No te entiendo la pregunta, Juanfra.
No, porque ni ponemos de un lado ni de otro, pero a lo largo de la historia han sucedido hechos importantes que son parte de la historia que nos puede gustar más o menos, pero de un bando y de otro.
Sí, claro, por supuesto, evidentemente, pero vamos, pero no hay ninguna duda al respecto, quiere decir, o sea, la pregunta que hay que hacerse
si hay
es
duda,
¿por qué se ha tardado 79 años
no, en pero si hay duda,
monolito?
Porque quitan nombres de un lado, pero no quitan nombres de otro, es decir, la historia se escribe una vez.
Bueno.
Y eso en la facultad no nos enseñan, la facultad de geografía e historia.
Sí, claro.
Es decir, nos guste o no, los hechos son parte de la historia y no se pueden cambiar. Nos puede gustar más o menos, o pueden ser mejores o peores para un proceso de cambio, un proceso de crisis, porque cualquier guerra es una crisis.
Hombre, yo creo que podemos entrar en debates.
Pero en fin, todo, era.
No, sí.
Era una exposición.
Es como yo lo decía el otro día en la mañana de Copa Tenerife, ¿no? Por ejemplo, la calle General Mola en Santa Cruz de Tenerife. Pues, ¿alguien me puede decir quién llama a la calle General Mola a venir de las Canarias? Nadie. O sea, tú preguntas y todo el mundo dice que no. General Mola número 25.
No.
Puede ser un nombre, o General Godedo.
Ahora, pero dentro de dos generaciones le cambiarán el nombre.
A lo mejor, dentro de dos generaciones, no lo sé. Pero bueno, en fin. Yo, por ejemplo, también hacía, no sé, si están de acuerdo conmigo, por ejemplo, este monolito, en el fondo es enaltecer que Franco estuvo ahí. A mí me parece muy bien que lo hayan tirado, sinceramente, porque no creo que pinten
sí,
a este monolito.
Yo no digo que no, Guillermo.
Pero por ejemplo, perdona, Juanfran.
Pero es parte de la historia, nos puede gustar más o menos, y no es que esté a favor.
Sí,
es parte de la historia de España.
Sí, pero.
O de la historia de Europa.
Este monumento, particularmente, era un enaltecimiento del alzamiento, porque Franco estaba aquí en Canarias y tal, y se reúne a comer las raíces. No sé, a mí particularmente me parece bien que hayan tirado este. Sin embargo, por ejemplo, fíjate lo que te digo. En Santa Cruz de Tenerife hay un monumento muy bonito que llamamos Monumento a Franco, que está al final de lo que era antes la Rambla General Franco, que ahora es Rambla Santa Cruz, en el que tú no ves a Franco por ningún lado. O sea, tú ves un ángel y tal, y yo creo que es un monumento muy representativo de Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, que yo creo que no se debe tirar. Yeah. Sinceramente, pero
leo,
bueno, oye.
Le leo alguno de los comentarios del oyente. Dice, bravo, Juanfran, los hechos son parte de la historia y en las cunetas hay muertos de todos los bandos, que no se les olvide. Otro oyente dice, yo no soy socialista, pero si Curbelo se presenta en La Palma, seguro que arrasa. que es el único que defiende al débil. Otro oyente dice, también de este asunto, que tengo que elegir dónde vivo, lo que me faltaba por oír. Ahora me tengo que ir a vivir a Tenerife, entonces. De La Palma es este oyente que dice, pago los mismos impuestos que una persona que viva en Tenerife y desempeña mi mismo trabajo, y no tengo la misma calidad de servicios. No hablo de tamaño, hablo de mínima calidad. Que coste que el señor Curbelo no es santo de mi devoción, y por supuesto que cada isla tiene sus necesidades. Y otro oyente dice, ¿cuántos euros ha costado tirar el monolito? No veo que menos de 15.000 euros. Pues la verdad es que ese dato no lo tengo, yo no sé si sale publicado hoy, pero ese dato no.
Pues eso sería interesante saberlo, ¿verdad? También.
No sé cuánto ha costado, ¿no?
Bueno, bueno, hay más noticias, Mayer. Aparte del famoso monolito, si te pasamos, les echamos un vistazo a la prensa. Por ejemplo, Diario Avisos destaca hoy que el Cabildo no ve prioritario la segunda pista de Reina Sofía. El presidente insular Carlos Alonso aboga por centrar esfuerzos en formar los parados y Manuel Domínguez apuesta por ampliar la terminal. También todos los periódicos hacen eco del homenaje que se va a llevar a cabo la próxima semana a Javier Pérez. Históricos del Tenerife vuelven a la isla para homenaje a Pérez. En La Opinión leemos, el Cabildo aumenta un 45% los fondos para generar empleo. Y en El Día, aparte de esa foto del monedito, leemos, a la basura 11 millones de kilos de plátanos. En la prensa Gran Canaria destacamos hoy, en la provincia los cabildos exigen que el plan de desarrollo les dé un mínimo de inversiones. También nos cuenta en la provincia que en Fuerteventura una separada sin derecho a la mitad de los 1,5 millones de su pareja ganó en la primitiva.
O sea, su pareja se sacó 1,5 millones.
Sí, están separados y
no tiene, pero claro, se lo sacó antes o después de separarse.
O si están en gananciales o estuvieron, claro, es que ese es el problema. Efectivamente.
Esa es la pregunta, porque si se lo sacó después de separarse, claro, pues...
En fin. Bueno, más gasto social en el presupuesto capitalino, los cuentos de Canaria 7, las cuentas de la ciudad para 2016 crecen un 8,2% hasta los 342,6 millones. Y debates electorales a cinco bandas, también leemos, los partidos canarios negocian cuatro enfrentamientos. Son las noticias que leemos en Canaria 7, aparte del nacimiento en Hiperdino también, la imagen de portada hoy en el periódico Canaria 7.
Juan Francisco Cruz, ¿y los titulares del deporte?
Pues los candidatos de la FIFA, que ya los conocemos para lo que es el mejor once del año, hay 11 españoles y un canario. El jugador del City, el gran canario David Silva, está entre los candidatos para estar en el mejor once del año de la FIFA. Y también, por supuesto, se habla de lo que puede ser el Balón de Oro para este año. Messi de calle, una marca encuesta del mundo deportivo, de 100 futbolistas en activo de 25 países, rotundo, un 90% le dan el Balón de Oro a Leo Messi, mientras que en el Marca se habla del pacto de Ucrania. Cristiano y Bale aparcan sus recelos y se alían para tirar del Madrid. Por supuesto, se habla también de la jornada, tanto en Primera División como en la ACB del próximo fin de semana.
Bueno, Guillermo, ¿y Twitter?
Tema estrella el Black Friday de Mayer. Hoy hemos cambiado, bueno, no lo hemos cambiado porque hay feliz viernes, feliz San Viernes y feliz Black Friday. Y se está hablando sobre todo del Black Friday, es el tema estrella hoy en Twitter, aparte del programa Gran Hermano y algunas cosas que están pasando en Cataluña con respecto al proceso independentista. Pero te digo, ahora mismo, pues el hecho de que sea viernes y Black, además, es la principal tendencia a esta hora de la mañana a nivel nacional. En Canarias, aparte de Black Friday, Gran Hermano polariza pues prácticamente 8 de las 10 tendencias.
Bueno, nos dicen los oyentes en nuestro número de WhatsApp que se ha producido un accidente a la entrada de Santa Cruz y que esto está originando fuertes colas. Precaución, dice este mismo oyente, porque hay varios coches implicados. 8 y 33 minutos.
COPE Canarias. Estar informado.
Melissa Torres.
Pues atentos estamos a ese accidente que al parecer se ha producido en la entrada de la capital tinerfeña. Mañana complicada en las carreteras porque una joven de 17 años ha sido atropellada por una moto en Alcalá, en Guía de Isora. Ha sido trasladada ya por el Servicio de Urgencias Canario a un centro hospitalario por presentar traumatismo en una pierna. Y en la calle Manuel de Falla de la capital Gran Canaria también se ha producido un atropello a otra mujer. Los servicios de emergencia ya están atendiendo a la afectada. Destacamos también que la cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso por la provincia tinerfeña, Melisa Rodríguez, nos contaba que el líder de su formación, Albert Rivera, no ha puesto por un pacto tradicional con reparto de ministerios. Insiste en que Ciudadanos no estará en un gobierno que no presida y que no van a apoyar a Mariano Rajoy como jefe del Ejecutivo Central. Asegura además que no han calculado cuántos votos les harían falta para obtener diputados en las islas. Dice que no han hecho encuestas y que hablar de números ahora mismo es irresponsable. Fernando Ríos Rull, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, también se pronunciaba sobre este asunto. Asegura que el margen para obtener un escaño en el Congreso en el archipiélago se sitúa en 40.000 votos. Señala que el comportamiento en las generales es distinto al de las autonómicas. El voto, asegura, migra a formaciones estatales. En este sentido, cree que Coalición podrá sacar un diputado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero no así en la de Las Palmas. Considera necesaria una reforma electoral para resolver los males del actual sistema que deja fuera del Parlamento Regional a formaciones con mucho apoyo. Otro protagonista, Francisco García, vicerrector de Relaciones con la Sociedad de la Universidad de La Laguna, explicaba que la institución quiere acercarse a la sociedad planteando debatir temas de interés en mesas redondas que se van a desarrollar en estos próximos meses, asuntos como la reforma electoral o un pacto por la educación y el empleo. Por cierto, García es partidario de velar por el cumplimiento de los horarios del profesorado, aunque reconoce que la labor de investigación de los docentes no se puede controlar. No ve adecuado, eso sí, un sistema de control mecánico. Conrado Domínguez, gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, señalaba que la institución controla ya los horarios del profesorado. Explicaba que los docentes firman un listado de inspección y ve difícil que se pueda falsear este documento. Y el alcalde de Granadilla, Jaime González Cejas, reiteraba que la segunda pista del aeropuerto Reina Sofía es prioritaria para la economía de Tenerife. Dice que la isla necesita asegurar su conectividad después de muchos años de reclamaciones. Exige además un plan director del aeropuerto de manera inmediata.
Gracias, Melissa, por contarnos la última hora. Vamos a ampliar detalles de ese accidente que se ha producido a la entrada de Santa Cruz. Rosa López, portavoz del 112. Buenos días, Rosa.
Hola, buenos días, Mayer. Pues así es, a las 8:20 ha tenido lugar una colisión de tres vehículos en la entrada de Santa Cruz por las Ramblas. En este accidente no se han registrado heridos, aunque sí está ocasionando retenciones en la entrada a la capital.
Bueno, pues esta es la información que podemos contarle a los oyentes. Le agradecemos también al oyente que nos avisó del accidente. Rosa López, muchas gracias, un saludo.
Un saludo.
Bueno, leo algunos de los comentarios de los oyentes sobre lo del monolito. Dice un oyente, el monolito representaba parte de la historia. Otro oyente dice, este monolito había que tirarlo sí o sí. Era el comienzo y representaba la dictadura. Otro oyente dice, qué triste, me parece que hayan tirado el monumento a Franco. Y yo tengo que aguantar nombres de alcaldes, presidentes en las calles. Y esos nombres de nacionalidad, yo no me considero nacionalista. Dice también otro oyente, pero ¿no ven que Curbelo lo que pretende es seguir en el poder? Y si tiene que hacer demagogia, cambiar de partido, lo hace sin escrúpulos. Son los comentarios de nuestros oyentes en el 610-1080-10.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Ayer tratamos de hablar en esta sintonía con el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, con Javier Abreu, porque estábamos emitiendo La Mañana de COPE Canarias desde la isla de Tenerife, desde el municipio de La Laguna, pero hay que ver qué pleno tan intenso. Javier Abreu, muy buenos días.
Buenos días por la mañana.
Fue intenso, ¿no?
No, fue normalito. Nada del otro mundo.
Bueno, hoy publica El Día que la regasificadora dividió al grupo de gobierno, Coalición Canaria y Partido Socialista.
Bueno, que no podemos votar absolutamente todo lo mismo, ¿no? No se puede sacar a la gente de Canarias a la calle a manifestarse en contra del petróleo, protección del medio ambiente, proteger nuestras islas, y luego a los pocos meses pues decir que hay que hacer esto y que hay que hacer lo otro, ¿no? Mm. Es una opinión que tenemos hace mucho tiempo los socialistas laguneros y que seguimos manteniendo, ¿no?
Claro. ¿A Javier Abreu le sorprendió que en el encendido del alumbrado de La Laguna no estuviera el alcalde?
No, supongo que tendría otras cosas que hacer. Creo que estaba en la inauguración de los belenes de la Junta de Hermandades. Y luego había también el tema de la fiesta del vino, ¿no? No podemos estar en todos los lugares, ¿no?
Se distribuyen un poco, digamos.
Hay que distribuirse porque hay muchas cosas que hacer estos días.
¿Están bien organizados?
Bueno, organizados, no se puede ser nunca perfecto ni podemos estar absolutamente en todo. Pero hay que intentar distribuirnos cada uno en sus competencias y en las historias que tenga que hacer.
Claro. Bueno,
muy grande, pero un fin de semana muy largo, muy tenso. Esperemos que sea para éxito y que sea para bien, especialmente para el pequeño y mediano comercio.
Claro,
pero
eso
no se puede
estar
absolutamente en todos lados, ¿no? Yo no estoy en todos lados. Yeah. Nadie me ha preguntado por qué no estuve ayer en la Junta de Hermandades, en la inauguración del Belén. Pero si alguien me pregunta, lo contesto fácilmente, ¿no? Y ya me lo contesto yo mismo me lo quiso, yo mismo me lo como. Quiere decir esto que, oye, estaba uno en lo que tenía que estar, preparando todo el tema del alumbrado para la noche en blanco, pero que además todos los trabajadores del alumbrado público tienen que tener todo el día de hoy preparando los preparativos de la noche en blanco de mañana.
De luego.
Que son
muchas cosas, ¿no?
Son demasiadas cosas.
Por cierto, aprovecho para aclarar una cuestión que ayer lo preguntaba Julián, el gerente de los empresarios, que decía que si al final era posible o no era posible que se dispusieran las mesas, ¿no? Las terrazas de los bares. A partir de las 5 de la tarde se quitan las mesas.
Esto lo lleva el área de seguridad ciudadana. Son miles de personas las que acuden a nuestra ciudad en el día de mañana, desde por la mañana hasta por la noche. Yo creo que con buen criterio lo que hay que seguir es las recomendaciones de la policía local y del área de seguridad ciudadana, que hay muy buenos técnicos, muy buenos profesionales, que lo que intentan es evitar cualquier tipo de accidente. Cualquier recomendación que ellos hagan desde el área de seguridad, yo la voy a respaldar, porque está pensada siempre para proteger a los ciudadanos y para que las cosas se hagan bien. Si eso significa que hay que quitar algunas mesas, algunas sillas, pues obviamente esto es así, porque son miles y miles de personas las que van a venir mañana a la laguna.
Javier,
hemos quitado hasta los maceteros,
Es que estamos hablando de muchas personas que estarán en las calles de la laguna, ¿no?
Nos ha costado un tremendo trabajo quitar todos los maceteros y demás de la calle Herradores, de San Agustín, de la calle Carrera, de evitar cualquier tipo de problema que pueda suceder, porque somos muchas personas las que estamos mañana en las calles de la laguna. Lo que hay que evitar es o procurar por lo menos que todo sea seguro y que todo sea correcto.
Claro. Bueno, el calendario ha querido que pasemos del Viernes Negro a la Noche en Blanco.
Coincidencia, ¿no? Bueno, pues ya saben lo que tiene
que hacer. Que yo decía hace un momentito, Javier, que
es mejor blanco que negro en este caso.
Sí, porque
el Viernes Negro a sábado en blanco.
que yo decía hace un momentito que yo no sé cómo le sonará a los ingleses, pero en español suena fatal lo de Viernes Negro.
Suena muy mal, porque tenemos unas connotaciones culturales que nos suena fatal, ¿no? Suena como algo malo.
Sí, sí, sí. Vamos a celebrar el Viernes Negro. ¿A quién le gusta eso, por Dios?
Bueno, en inglés suenará bien, pero en español no estamos acostumbrados a ese tipo de frases, ¿no?
Claro. Bueno, en cualquier caso, para, digamos, la zona comercial de La Laguna, bien, ¿no? Porque hay un día de ofertas como es el Black Friday y después la Noche en Blanco, ¿no?
Para la zona comercial de La Laguna lo que hace falta es que venga mucha gente que consuma y también que puedan acompañar, pasear. Hay actos para los niños, para los mayores, para la familia, para los amigos, echarse un vasito de vino, un cortado, comer, comprar, es muy importante. Démonos cuenta de que la economía de la isla de Tenerife, aunque algunos quieran disimularlo, se mantiene, se sostiene sobre el pequeño y mediano comerciante. Muchos medios de comunicación, y tú lo sabes mejor que yo, viven también incluso de los pequeños y medianos comerciantes, los pequeños anunciantes, ¿no? Estos son los que al final mantienen ese gran empleo en la isla de Tenerife, mueven la economía en la isla de Tenerife. El que tiene una peluquería, pero el que tiene un bar, el que tiene un restaurante, el que tiene una tienda de ropa, el que tiene una tienda de animales, en fin, todo eso es lo que nos mantiene a nosotros en estas alturas y lo que nos ha salvado situaciones peores en estos años de crisis. Y la Noche en Blanco y este tipo de actividades está pensada para ayudar al pequeño y mediano comercio.
Claro. Oye, Javier, nos preguntan los oyentes en nuestro número de WhatsApp, en el 610-1080-10, también están opinando sobre otros asuntos, después los leeré para que los oyentes no se desesperen, que ¿dónde pueden aparcar? Ayer insistíamos en que la mejor forma es el transporte público, y hablábamos de las frecuencias que va a tener el tranvía, las frecuencias que van a tener las guaguas de Tixa, pero ¿se va a disponer de unos aparcamientos para la gente que quiere llevar su coche?
Hay aparcamientos, está dispuesto ya el de las Quinteras. Hay aparcamientos en la Trinidad, en San Benito, hay muchos aparcamientos. Es verdad que no dará para todo, ¿no? Porque todo el mundo quiere traer el coche. Si los dejan, no ponemos el coche hasta el mismo bar donde vamos a echarnos el café o vamos a comprar algo, ¿no? Pues hay que venir con un poquito de tiempo, a utilizar mucho el transporte público, las guaguas o el tranvía. Se puede aparcar en la Milagrosa, por ponerte un ejemplo, o en la Cruz de Piedra y coger el tranvía y venir hacia arriba, o darte una vueltita caminando, ¿no? Hay muchas fórmulas de llegar hasta el centro de la laguna mañana.
Bueno, yo creo que hay que insistir en lo del transporte público.
El transporte público es fundamental, porque eso nos ahorra tiempo, dinero y contaminación a todo.
Sí, se esperan 100.000 personas la Noche en Blanco.
Yo creo que van a venir más.
Y ayer decía el responsable
mañana, pero en torno a las 100.000 personas.
Sí, y ayer decía el responsable de Metropolitano, del tranvía, que ellos van a ofertar unas 100.000 plazas, con lo cual...
Sí, sí es posible que superemos la cifra de 100.000 personas. Date cuenta que el año pasado tuvimos que cambiar de semana por aquello de la lluvia, de la tormenta, ¿no? Y yo creo que este año, que no está previsto ningún tipo de lluvia ni nada, todo lo contrario, buen tiempo, tiempo lagunero, eso sí, traigan una rebequita y a pasárselo bien, a disfrutar y a consumir todo aquel que pueda, el que no quiere consumir o no puede consumir, oye, pues una vueltita también está bien, ¿no?
Claro.
Y ver los espectáculos, las actuaciones.
Como la laguna se presta con el fresquito que hace a tomarse un vasito de vino, es todavía más recomendable el transporte público.
Muy recomendable. Si van a consumir un vasito de vino, es muy recomendable el transporte público.
Una cuestión que yo creo que también
existen los taxis, que nos olvidamos de los taxis.
Sí,
los taxistas que hacen un gran trabajo y que van a estar trabajando mañana todo el día, porque también es un día importante para ellos, a unos precios asequibles para aquel que se lo pueda pagar, ¿no?
Claro, por supuesto.
No olvidemos de los taxistas, porque hablamos de la guagua, del tranvía, de dónde pueden aparcar, pero no nos olvidemos de los taxistas, que también son muy importantes y también tienen que darle comer a su familia, ¿no?
Que queremos, por supuesto, enfatizar que la emisora musical de COPE, Cadena 100, pues tendrá el concierto de Soraya.
De Soraya, sí.
En la Plaza de la Concepción a partir de las 11 de la noche, más o menos, ¿no?
Exactamente, sí. Sí, estas cosas siempre se retrasan un poquito, pero intenten ser puntuales si quieren ver a Soraya, porque los de la COPE son muy tiquismiquis para los horarios. Pero vamos a ver, yo creo que siempre estas cosas siempre se retrasan un poquito, ¿eh? Siempre tendrán algún retraso, pero ahí estarán los profesionales de la COPE intentando que sea lo más puntual posible.
Usted sabe que la puntualidad en la radio es impepinable.
Es impepinable, pues por eso, como tienen esa cultura de que tienen que ser puntual, pues que se den prisa en llegar a la Concepción a las 11 de la noche.
Y esos plenos eternos a veces a los de la radio nos matan.
Hombre, claro.
Todavía. ¿Sigue usted en el pleno?
Sí, es que nos gusta mucho hablar, escucharnos a nosotros mismos.
Javier, por cierto, una clave interesante de la actualidad de las últimas horas, lo de soterrar la autopista, el paso por la laguna, ¿es una idea de Javier Abreu o de José Alberto Díaz?
No, es una idea de Domingo Medina. Cuando gobernaba Pepe Segura,
sí.
Domingo Medina, que era su concejal de Seguridad Ciudadana y Presidencia, si no recuerdo mal,
sí.
Tuvo esa idea. ¿Por qué? Porque durante un montón de años se ha hablado de traspasar la autopista a la parte alta del aeropuerto. Y AENA lo que ha dicho es que si se pasa a la parte alta habría que soterrarla. Oye, pues si te lo vas a gastar allí, te lo gastas aquí y así no ocupamos más suelo. Eso es lo que venía a decir en su momento Domingo Medina y lo que hemos mantenido otros. Yo me alegro que Coalición Canaria haya cambiado de criterio porque llevábamos un montón de años hablando de la vía exterior. Y me alegro que haya cambiado de criterio y que ya digan no a la vía exterior, ¿no? Y que se sumen a otras posibles soluciones. Yo no digo que el soterramiento sea lo mejor, pero hay que estudiarlo porque vamos a descartarlo.
Claro.
Esa es una fórmula que se puede estudiar por lo menos y cuantificar, porque si al final te va a salir lo mismo tener que enterrarla por la parte alta del aeropuerto que enterrarla donde está, oye, pues no ocupemos suelo en la parte alta del aeropuerto, ocupemos el suelo que ya tenemos, ¿no? Sí. Pero hay otras fórmulas que hay que estudiar y que hay que analizar antes de tomar una decisión. Lo malo de esto es que algunos llevan discutiendo sobre esto 20 años, ¿no? Y no son capaces de tomar una decisión. Y algunos han tenido ideas y propuestas desde hace muchos años que otros se las han negado reiteradamente y ahora se suman a ellas. Bueno, pues bienvenidos sean.
Sí, pero vamos, que no se puede quitar, no se puede quitar una coma a Javier Abreu diciendo que llevan 20 años sobre este tema y ahora estamos padeciendo las consecuencias de la gestión de esos 20 años. Claro. Hay que dejarlo claro.
Es que algunos han estado haciendo obras nefastas durante 20 años. Y los que crearon los problemas ahora quieren decir que son la solución. En el mes de enero de este año, yo volví a recordar que esta posibilidad de soterrar la autopista a su paso por la laguna es posible y es conveniente estudiarla.
Uh-huh.
Luego se han sumado otros en los últimos días. Oye, pues muy bien, bienvenidos sean. Pero ¿por qué descartar de las ideas cuando vienen de la oposición o vienen de otros grupos políticos o grupos ecologistas? Las ideas son ideas y lo que hay que hacer es estudiarlas y analizarlas lo más conveniente, lo más económico y lo más rentable a corto y largo plazo para nuestra isla.
Ya. Vuelvo al principio de la conversación. Aunque haya diferencias en el grupo de gobierno, eso es sano, ¿no? No pasa nada. ¿O esto puede terminar?
Somos dos partidos políticos diferentes. Y lo que no somos exactamente iguales en las cosas de la gobernabilidad del municipio, pues no tendremos problemas en podernos entender con ellos y con cualquier otro grupo político. En las cosas, en cuestiones ideológicas y demás que se han venido planteando a lo largo de estos últimos años, oye, pues cada uno tiene sus posiciones.
O sea que la gobernabilidad está garantizada.
La gobernabilidad debe estar garantizada siempre.
Debe.
En un sistema o en otro. En una posición o en otra. No hay que obstaculizar las labores de gobierno, hay que ayudar y hay que criticar. Y me parece que tenemos una buena oposición en La Laguna, que hacen un buen papel y están en su legítimo derecho. Los ciudadanos también les han votado a los grupos que están en la oposición, igual que los que están en el gobierno, ¿no? Y todo el mundo tiene ese derecho a ser escuchado.
Bueno.
Y si tú cedes un poquito y el otro cede otro poquito, pues seguramente llegaremos a un entendimiento. Lo que no se puede pensar es que, oye, es que para recoger la luz, para recoger la basura o para encender las luces en las calles y demás, podemos estar discutiendo un montón de años o pasar una carretera, ¿no? Cuando hay carreteras que están en una situación lamentable Sí, es la carretera de Tejina, que sale del Parque de la Constitución hasta la rotonda de las canteras, está en un estado lamentable porque el Cabildo y su presidente han querido mirar para otro lado, o la carretera de las Mercedes, donde pues no hay ni arcenes para los niños en los dos colegios que tenemos allí, ¿no? Y se ha querido mirar para otro lado durante un montón de años. Hay muchas carreteras en la isla de Tenerife que están en una situación lamentable. Bueno, pues algunos están empeñados en hablar de otras cosas y no de esta de estas historias. Yo veo hace mucho tiempo que veo algunos que han estado hablando hasta de trenes voladores, ¿no? Trenes magnéticos, como le llamábamos algunos, ¿no? En vez de ocuparse de los hospitales y de ocuparse de cosas que necesitamos los tinerfeños.
Javier Abreu, nos vemos mañana en el concierto de Soraya.
Espero que sí, que no falle, pero tú vendrás por la mañana, ¿no?
Sí,
puedes
sí, sí.
¿A qué hora? Y cenar en la laguna.
¿A qué horas quieres que esté?
Hombre, yo voy a estar desde las 10 de la mañana, pero yo creo que una hora prudente para ti a las 11.
11, vale.
11. A las 11 te invitamos a ti y a los oyentes a un cortadito en la concesión.
Muy bien, pues allí estaremos.
Pues un abrazo a todos, buenos días.
Un abrazo, Javier Abreu. Primer teniente de alcalde de La Laguna, donde se está preparando todo para mañana, para la noche en blanco, ese gran acontecimiento festivo, donde entre otros conciertos vamos a tener el de Soraya, concierto de Cadena 100, la emisora musical de la cadena COPE. Será a partir de las 11 de la noche en la Plaza de la Concepción.
Sábado 28 de noviembre, vive con Cadena 100, la noche en blanco en La Laguna. Te esperamos en la Plaza de la Concepción para disfrutar contigo de los grandes éxitos de la música disco de los 80 con Soraya. Cadena 100, la mejor variedad musical. Colaboran
Soficam,
Distinción Peluqueros,
Triple D Control,
Punto en Boca,
Estructuras y Cerrajerías
y Maquiostel.
¿Conoces Le Plaisir de McDonald's? El nuevo placer helado. Elige tu sabor favorito. Fresa, chocolate, chocolate blanco o caramelo. Añade un cremoso helado. Se baña con una segunda capa de sirope y todo ello coronado con nata para darle el toque perfecto. Le Plaisir de McDonald's.
Repuestos Uruguay, también en esta fecha cerca de ti. Realiza tus compras del 1 al 15 de diciembre en Repuestos Uruguay y participa en el sorteo la mitad de tu peso en carne de cochino negro canario, porque nuestros precios no engordan. Consulta las bases en repuestosuruguay.es o visítanos en nuestros establecimientos. No lo olvides, además de unas felices fiestas, Repuestos Uruguay te brinda con los mejores precios.
De los éxitos números uno de los años 80. Con Cadena 100, la radio con la mejor variedad musical. Un beso muy fuerte.
Este año tu cena de empresa o evento navideño con Pastelería Díaz Catering. Tres espacios singulares con la calidad gastronómica del Grupo Díaz. Casa del Vino Restaurante en el Sausal. Sala de eventos de Bodega El Lomo en Tegueste. Y Centro de Eventos y Congresos Sánchez Bacallado en Guamasa. Tu evento en las mejores manos con Pastelería Díaz Catering. Más información en el 922-626202 o en atención al cliente @pasteleriadiaz.com.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-622074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Este sábado 28 de noviembre, vive con Cadena 100, la noche en blanco en La Laguna. Te esperamos en la Plaza de la Concepción para disfrutar contigo de los grandes éxitos de la música disco de los 80 con Soraya.
Cadena 100, la mejor variedad musical. Colaboran
Luz Hogar Tenerife,
Katy Quilate,
Centro de Estética Atenea,
Ultimainformatica.com
y Junker.
Si habláramos de una cantidad, ¿podríamos estar por encima de las 100 toneladas del año pasado?
Vamos a ver, hombre, yo ahora no me quiero aventurar a dar ninguna cifra. Lo normal sería que las cifras fueran similares y si no, incluso superiores a las del año pasado. La cuota que tienen es el 1,2% del total de la cuota española.
Pues la verdad que me quedo muy mal. Yo creo que yo y todos los pescadores canarios. La verdad que es una decepción. Yo respeto a Andrés Hermida. Hemos estado hablando, ayer incluso quise conseguir tener una reunión con él, y evidentemente, con todo mi respeto, pero claro, ¿cuándo cambiamos el reparto? Hasta que no lleguemos a 30.000. El reparto lo cambia el gobierno de España con una orden ministerial.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Tiene que tener constancia de que no hay ningún docente que tiene un delito penal relacionado con cuestiones sexuales de acoso a alumnos, a niños, y que esto no puede estar en las aulas cuando se tiene esto, ¿no?
Mañana cuando vayamos a dejar el coche en el garaje, un certificado al señor que nos cuida el coche de que no ha robado ningún coche. Y a los periodistas uno de que no han mentido. A mí me parece que partir de la tesis de que uno tiene que demostrar que no es culpable o que no ha sido culpable, francamente me parece lamentable. La administración pública tiene mecanismos para detectar este tipo de situaciones y para corregirlas sin exigir hacer pasar a todos los docentes por esa especie de filtro que a mí me parece un filtro bastante vergonzoso.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Bueno, hablamos ahora de un asunto que siempre ha sido polémico y que el gobierno va a tratar de buscar alternativas. Me refiero a la pica de plátano, ¿no? A cuando hay unos precios determinados y no interesa pues subir la exportación, aumentar la exportación, porque a lo mejor tenemos un pico de producción en el archipiélago, pues se tira la fruta a la basura, ¿no? Eso es lo que se hace con la famosa pica. Se habla de que se han podido desechar 11 millones de kilos en el año 2015, ¿no? Y siempre le hemos planteado a los responsables plataneros que si no se puede buscar una alternativa, es lo que tratará de hacer ahora el gobierno de Canarias. Este asunto lo hemos hablado también varias veces con Jesús Corvo, secretario en Tenerife de la Plataforma Agraria Libre e Independiente. Jesús Corvo, buenos días.
Buenos días, Mael. Buenos días.
¿Qué se puede hacer con estos 11 millones de kilos?
Bueno, no son 11 millones exactos, vamos a ver. Aquí hay que hablar de dos partidas, una es que van al Banco de Alimentos y otra que van precisamente a la pica retirada, o como dice el presidente de Aspocan, inutilizados, por utilizar una palabra más bonita, ¿no?
¿Pero qué se hace? Porque yo creo que esto conviene explicarlo. ¿Qué sí. es exactamente la pica?
La pica es estrictamente la picar el plátano y tirarlo a la basura, tirarlo al contenedor. Esa es la pica. Pero en esta partida, efectivamente, el montante son 11.034.964 de kilos. Y de ese montante, de esos 11 millones, 2.400.000 kilos se han ido a ONG. O sea, han sido entregados al Banco de Alimentos a coste cero. A coste cero.
Muy bien, ¿no? Muy bien.
Claro, muy bien. Eso lo tiene que sufragar el propio agricultor.
¿Y con el resto qué se podría hacer?
Y con el resto va a la pica. Vamos, hay distintas soluciones. Aspocan, que es la asociación, tiene que tomar determinadas decisiones. Aparte de eso, hay otra serie de problemas. ¿Quién lo paga? Y yo me pregunto muchas veces, ¿por qué eso no lo paga Aspocan? Hace poco soltaron los presupuestos de Aspocan y hablaban del sueldo del gerente, del director de marketing, de los gastos de gerencia, de los gastos de asamblea. Pues en esas cantidades que hay, que yo entiendo que son superfluas.
Pero, por ejemplo, pensando en alternativas que dice el gobierno de Canarias que va a buscar ahora, ¿no se podría hacer un compost con eso? ¿No se podría hacer mermeladas? No lo sé. Buscar...
Se podría hacer 70.000 cosas, Se ha hablado hasta de comercializar con Marruecos, o sea, como hace años que se comercializó con Polonia, que fue un fracaso total, ¿no? Pero vamos, hay soluciones y el gobierno de Canarias puede buscar soluciones. Y ya les digo.
Es que nos perdemos 11 millones de kilos. Bueno, en este caso eran
2.400.000 se van al Banco de Alimentos.
Sí, pongamos para hacer números redondos 8. ¿No?
8 millones.
Sí, 8 millones. Sí, 8 millones de kilos. Yo creo que nos perdemos. 8 millones de kilos para cuántas personas da.
Por muchas, y eso es exactamente, la pica empezó en aproximadamente en el mes de abril, date cuenta que empezó en la semana 16 del mes de abril, que fue más o menos hacia la mitad de abril, y eso se ha mantenido hasta la semana 31, o sea, la pica es terrible, o sea, la semana 31 hablamos de julio aproximadamente, o sea, empezamos en abril y terminamos en julio.
Desde luego, Jesús, hay que buscar alternativas, yo creo que sería interesante, y ahí estamos yo creo que con el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, porque a lo mejor incluso se puede hacer negocio con este asunto. Jesús Corvo, secretario en Tenerife de Palca, gracias por atendernos, Jesús.
Nada, muchas gracias a ustedes por haberme llamado. Gracias, adiós.